En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Esto es Onda Deportiva Cádiz y aquí estamos iniciando la semana en este lunes, que la verdad es que uno pues empieza la semana de otra manera, ¿no? Con alegría, con ilusión, con esperanza, al menos así, ¿no? Después de la victoria del Cádiz 0-2 en el Ciudad de Valencia, en el campo del Levante, en el campo del colista de la Primera División, en un partido, bueno, pues que era vital para las aspiraciones del equipo amarillo. Es cierto que esa victoria no garantiza que el equipo vaya a conseguir la permanencia, ni mucho menos, ni siquiera saca al equipo de zona de descenso, pero pues lo acerca a esos puestos, ha adelantado una posición después de la derrota también del Alavés. Así que, bueno, pues por lo menos da un punto de vista más optimista y lo que decíamos, ¿no? Más ilusionante y más esperanzador de cara a lo que viene. Lo que viene después de este parón que tenemos ahora por los compromisos internacionales de las selecciones sudamericanas y demás, pues es otro duelo a vida o muerte. Es verdad que van a serlo todo, ¿no? Pero es que en este caso corresponde con el equipo justamente que marca esa zona de permanencia, el Mallorca, además como visitante de nuevo. Así que, bueno, pues será un partido también clave de cara a las aspiraciones del Cádiz en lo que queda de temporada. Esa victoria 0-2 con los goles de Negredo, un gol prácticamente calcado al de la temporada pasada en el mismo escenario, y el gol ya en el tramo final del partido de Salvi para sentenciar el encuentro. Un partido pues un poco más de ida y vuelta a lo que nos tiene acostumbrados el Cádiz en su anterior etapa. Es verdad que se conceden más ocasiones, también es cierto que lógicamente, ¿no?, por esa famosa teoría de la manta corta, pues si te destapas por un lado pues tienes más posibilidad de llegar al área y también pues tienes opciones de crear más ocasiones, pero bueno, al final en ese intercambio de golpes, de disparos, como quieran llamarlo, pues en esta ocasión salió victorioso el Cádiz. Con nuestra tertulia La Resaca en el día de hoy para comentar, para analizar todo lo que dio de sí ese encuentro, Nacho Abreu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esa victoria, la tercera de la temporada del Cádiz, después de 8 jornadas consecutivas sin conseguir ganar, hombre, pues es para estar contento. Hay que ponerlo, yo creo, en el sitio que corresponde, que es en el campo del último clasificado, con todos los condicionantes que tenía. Es verdad que tampoco fue un partido maravilloso, al menos en mi opinión, del Cádiz, pero pues son 3 puntos que sirven para construir pues las opciones de permanencia de aquí hasta final de temporada.
Hombre, claro, es que en el fútbol es así, las victorias ya dejan un panorama un poquito más limpio, siempre ya piensan las cosas de otra forma, y eso es el bálsamo del fútbol. Cuando llegan las victorias, todo se va aclarando, ya no hay tantos problemas y todo esto. Pero si analizamos el partido, es un partido, una línea pues continuista, ¿no? En general, ¿no? Hay que ser claro, ¿no? Como ha dicho Sergio, no se puede decir que haya habido ninguna vuelta, o sea, ningún cambio radical, sino que mantener esa idea defensiva, pero, pues el puntito de pisar área contraria, de poder estar en presencia en campo contrario y de poder llegar a hacer gol. Eso que no teníamos. Si conseguimos mantener esa concentración, esa solidaridad, ese achique de espacios atrás, esa presión, esa intensidad, y luego podemos dar un paso adelante llegando al área, pues con 2 delanteros, uno de ellos rematador nato, o sea, son cosas que entran dentro de la lógica. Que nos hicieron ocasión en los primeros 15 minutos, 20, que nos podían haber marcado, claro, pero como muchos partidos. Lo que pasa que antes ni siquiera pisábamos el área contraria. Y ahora pues parece que podemos llegar al área contraria. Y al final pues el partido se dio con todas esas connotaciones, que es el último, que pues que tampoco están ellos porque no les salían muchas cosas. Si no llegan a marcar al principio, pues otra cosa hubiera pasado, desde luego. Y nos pudimos llevar el partido. Para mí, detalles o cosas significativas. Parece que ha resucitado Negredo y ha resucitado Alejo, dos futbolistas que no estaban, que no existían, no rendían. que llevan 3 meses sin dar jugar. Entonces, pues algo que en poco no alcanzo a entender, si estos futbolistas, ¿qué les ocurría? Quizá ha habido una liberación mental, una flexibilidad táctica un poco mayor y todo eso. Pero el resultado al final es lo que vale y lo que va a aclarar el panorama. Y ahora otra final, pues la semana que viene, lógicamente, otra. Vamos a tener que ganar 4 o 5 partidos más.
Sí, está claro que es lo que queda de aquí hasta final de temporada. José Ignacio Silva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para ti, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo encajaste esta victoria del Cádiz, la tercera de esta liga?
Pues muy contento, ya nos hacía falta una alegría, ¿no? Hacía tiempo que no teníamos, también para apaciguar aguas, coger algo de moral después de un nuevo palo en el anterior partido en el descuento, son unos pocos de este año, y bueno, yo creo que esto era una final, por lo tanto había que ganarla sí o sí, y dando igual el cómo, ya lo dije el otro día, a mí era lo de las sensaciones, mejora, brotes verdes y eso. Bien, está bien porque lo podemos hablar, debatirlo y todo, pero que ahora mismo no me sirve para nada eso. Necesitamos resultados. Era una final y, como bien ha adelantado Nacho, el próximo día otra. Porque es otro contra, además, el que marca justo la frontera del descenso, porque hay enfrentamientos directos, todos los de abajo juegan entre ellos. Entonces, ese es el problema, que hemos llegado a esta situación y no tenemos red de seguridad ninguna. Es casi un todo o nada, nuevamente. El partido en sí, mira, Sergio en sus primeras ruedas de prensa decía mucho que él iba a comenzar a escribir su libro. El otro día fue el libro que conocemos desde hace 5 o 6 años, ¿no?, con Cervera. Yo creo que el partido fue calcado a muchísimos que hemos visto estos años atrás, ¿no? No voy a decir nada que no sepáis. A mí el equipo sí que se le ve actitud, que volvió a competir. Sí es cierto que le costó entrar los primeros 15 o 20 minutos el Levante, simplemente por empuje, por superioridad numérica en ciertas zonas del campo, nos metió atrás y no teníamos forma de salir. Pero sí es verdad que se vio buena actitud, que el equipo fue competitivo. Pero que yo este tema de jugar con Alex de medio centro no lo veo, no lo veía antes y no lo voy a ver ahora. Porque es que en el centro del campo origina un boquete, parece que vamos a jugar a campo abierto. Y claro, eso está muy bien contra el Levante que te pudo sentenciar el partido en 20 minutos. Muchas llegadas con An Salvador y efectividad casi del 100%. Fueron 3 llegadas, 2 goles. Sin más, porque es que no es que pisáramos más el área que otras veces, es que esta vez las 2 o 3 que las pisamos, fructificó. Sin más, pero como ya digo, todo lo que hablemos de esto para mí está como de más, porque lo que había que hacer era ganar y dejar a Sergio seguir trabajando, ¿no? Solamente el detalle más a mejorar para mí es que el descuento, muy largo, muy largo, yo no entiendo tantos minutos, no lo gestionamos bien otra vez. Que es que el Levante tiene 3 gordísimas en el descuento. Es que esto de tocar la pelota me parece muy bien, porque algunas veces se puede intentar, le gusta serio, pero oye, pero es que en el descuento perdimos 3 pelotas indecentes. Hay que saber dar pelotazos también y saber dónde tocarla y dónde no. Porque es que yo, de verdad, yo hasta el minuto 97-50 no estuve tranquilo. Porque digo, es que nos van a meter uno en cualquier córner que sacaron, en la que sacamos debajo de los palos, y es que veo que nos remontan otra vez. Para mí ese es un tema muy a mejorar.
Sí, la verdad que sí. Y además, no solo esos balones perdidos, sino pues un remate después de un saque de esquina de un futbolista que le da tiempo a bajar la pelota casi en el área chica y a rematar a placer. Lo que pasa que, bueno, que también el Levante, pues en la situación en la que está, pues pues tampoco le sale nada a los hombres. También hay que decirlo. José Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues una victoria que llega después de mucho tiempo, que puede ser balsámica, que puede ser un punto de partida o que puede ser un espejismo. ¿Cómo lo interpretas tú?
No, puede ser un punto de partida, que es distinto a como lo veía la semana pasada. Yo, dentro de lo que me dejan mis compañeros, que es poco porque están preparadísimos en el análisis, me gustaría decir que, bueno, que algo tiene que cambiar de unos partidos atrás a hoy, Y yo ese cambio en el partido del otro día, del sábado, lo resumo en dos cosas. Una, que se jugó después de no sé cuánto tiempo con dos extremos, aprovechando el buen momento de Alejo y Salvi, pues que mejoró 200% al rendimiento que estaba dando durante la temporada. Y después, y no quiero que me llaméis atrevido por esto, es que José Mari volvió al campo en la figura de Fede San Emeterio. Fue un valladar ahí, como es José Mari cuando juega y impulsó al equipo. De hecho, los dos goles parten de jugadas iniciadas por él. Esos cambios son los fundamentales que vi yo, aparte de la actitud, que la actitud solo se veía contra Madrid, Barcelona, equipos grandes, y ya, bueno, llevamos los dos partidos últimos, se está viendo que la actitud está regresando al equipo. Por eso estoy optimista con respecto a lo que viene, y ahora nuestro objetivo fundamental, y yo creo que marcaría una inflexión tremenda en la temporada, es si también le ganamos el gol a Veras particular al Mallorca, lo que querrá decir que hemos ganado allí en Mallorca. Si ese partido, que es otra final, lo sacamos para adelante, yo creo que podremos ver la temporada con otros ojos.
No, desde luego, porque va a ser un partido también clave. Bueno, pues entramos en tertulia y vamos comentando lo que creáis oportuno. Ya que ha sacado el nombre propio de San Emeterio, la verdad es que, bueno, yo no sé si es que son sus condiciones simplemente, ¿no? Y lo que estamos viendo pues es su forma de jugar y demás, y se ha acoplado bastante rápido. O también es que el chaval a lo mejor pues se habrá hecho eco, le habrán llegado pues ciertos comentarios tanto aquí como en Valladolid, pues bueno, un poquito burlescos o despectivos hacia su persona, y ha dicho sí, pues ahora os vais a enterar. Y la verdad es que el partido de Copa es cierto que le costó un poquito, el otro día en la primera parte a nivel posicional le costó un poquito y la segunda fue bastante buena, pero el partido que se marca frente al Levante, tanto de despliegue físico como de cubrir huecos, de robo y, como decía José, iniciador de las dos jugadas. Es verdad que la primera es un pase en profundidad y luego pues tienen mérito también otros jugadores, pero la segunda es un robo ya con el partido bastante avanzado, una progresión y un pase a Alejo, que luego es verdad que lo hace también muy bien Alejo, pero bueno, que tiene también su mérito. Por señalar este nombre propio, si queréis apuntar alguno más, por supuesto que podéis hacerlo, pero el de San Emeterio, Nacho, para ti.
Hombre, pues yo creo que ha caído de pie. Son futbolistas que en este mercado es importantísimo eso, que empiecen desde el minuto uno a rendir. Yo creo que es un futbolista que viene con una serie de factores que son fundamentales, sobre todo en enero, que es con muchas ganas, con una confianza tremenda de él mismo y del míster, tanto de Cervera, que ya lo quería, como de este. Fíjate que sí, es complicado, que caerle bien a los dos entrenadores. Pues este hombre parece que lo tenía. Y con eso, pues claro, empiezas a rendir y tienes ganado mucho, ¿no? Si tú llegas y hay dudas y no sabes y te dicen otro medio centro más, ¿no? O como decían, o otro más. No, este hombre venía con esas ganas. Luego tiene un bagaje, evidentemente. Sabemos lo que es, nos ha aportado lo que quizás faltaba ahí por las lesiones, por todos los problemas que tenemos en el medio centro. Y está dando pues un gran rendimiento. A mí me ha sorprendido el nivel dentro de lo que esperamos de él, ¿no? Que es eso, ¿no? La jugada del segundo gol, pues es significativa en el sentido de que vamos con fe, vamos arriba a presionar, ganando el partido, vamos a por un balón que estaba perdido y sacamos un gol, ¿no? Los tres lo hacen muy bien, tanto Alejo también como Salvi, pero que eso constituye un cambio de tendencia, y creo que él, desde la confianza del técnico y de él mismo, pues va a ser un jugador fundamental ahí, ¿no? Me recordó al Garrido, salvando la distancia, de segunda división, de cuando Garrido rendía 100% el Cádiz, era una pieza básica en ese sentido. Y siempre lo hemos necesitado, porque nunca hemos dado con esa tecla.
Bueno, es verdad que
Johnson,
sí, bueno, que digo que es verdad que puedes recordar, como tú dices, pero yo creo que abarca bastante más campo, y claro, luego, sin ser un prodigio, ¿no? con el balón, pero hombre, sí, es verdad que en pase sencillo de 2 metros normalmente suele acertar. Es verdad que tuvo también uno regular, que fue el que le acaba costando la amarilla a Royán, que también, bueno, pues también va de forma un poco exagerada al bulto, pero bueno, en general pues es bastante aseadito, ¿no?, con el balón. De momento es cierto que es pronto para sacar conclusiones a largo plazo, pero sí podemos decir, porque así lo estamos viendo, que el inicio pues está siendo bastante bastante bueno. José Ignacio, para ti, el rendimiento inicial de San Emeterio y de otro futbolista, porque es verdad que Alcaraz, que debutaba, no debutó todavía Idrissi, a mí también me gustaron los minutos de Alcaraz, con llegada, con personalidad, algún que otro arranque con la pelota desde el centro del campo. Bueno, pues no es mal inicio tampoco.
Yo, en cuanto a Fede, es un poco lo que ha dicho Nacho, ¿no? Muy bueno que sea un jugador de rendimiento inmediato, por lo que vemos. Eso en enero es un plus muy importante. A mí Fede, vamos, no nos vamos a engañar. A mí Fede es un tipo de jugador que para este Cádiz, incluso para cualquiera, yo siempre lo tendría en mi equipo. Yo eso no tengo ningún tipo de duda. A mí lo que me generaba algo más de duda era si no necesitábamos algo más a nivel más poso todavía en primera, un jugador que tuviera mucha ascendencia sobre el vestuario, o sea, que tú supieras que era un tío bastante hecho. Y después, la otra cosa que veía yo del fichaje de Fede, y eso lo sigo viendo, es que si tú vas por Fede San Emeterio, yo creo que no tienes que buscar una cesión, tienes que buscar atarlo, porque Fede es un jugador que te va a dar rendimiento, como estamos viendo, y que te va a valer independientemente de la categoría en la que militemos el año que viene. En cuanto al partido de Fede, pues un poco la prolongación de la segunda parte del otro día. Yo creo que es que cubrió una cantidad de campo enorme, porque por muchos momentos para mí estaba solo ahí, porque ya lo digo, como lo que es jugar con Alex ahí, y Alex el otro día no estuvo, vamos a ser claros. Y además, como habéis dicho, iniciador de dos jugadas de gol, muy bien el pressing en el segundo gol, no rifó la pelota ni quiso, bueno, yo voy a terminar aquí, la tiro fuera y replegamos. Muy, muy bien, por lo tanto, a mí Fede, muy bien de momento. Alcaraz, a mí, sí es verdad que es, aunque lo pudimos ver poco, sí me gustaron sus minutos, tuvo una llegada, de hecho, si le da un poco mejor a la pelota, estaremos hablando del tercer gol, no le quema el balón en los pies y eso, y tiene arrancadas y sobre todo el balón parado. Yo entiendo que el último córner que tuvimos lo saca Alarcón porque casi que ni subimos a rematar, pero yo creo que Alcaraz puede ser una pieza muy importante en ese sentido, en ese aspecto, balón parado. Además, creo que Alcaraz, más pronto que tarde, se hará con su sitio en el titular, en el medio del campo. Y después, por otros nombres propios, yo he dicho Ledesma, pero Ledesma no vamos a descubrir nada, no mantuvo en el partido. Y después otros dos que sí confirmo lo que pensaba el otro día. Sobre Víctor Chus, si el Cádiz va a jugar así, Víctor Chus tiene que ser el central titular del Cádiz. Es decir, siempre tiene que ser Víctor Chus y un acompañante. El otro día, muy buen partido otra vez de él. Si le vamos a dar la pelota a alguien para sacarla de atrás, creo que la primera persona tiene que ser a él. Y después, por otro lado, confirmar que Iván Alejo no es cuestión que haya cambiado él. Iván Alejo, con Cervera ya, cuando lo puso en los últimos tiempos, Iván Alejo demostró ser el mejor extremo que tenemos. Es que era el mejor de los partidos. El otro día empezó un poco más tímido, eso sí, súper sacrificado, porque los cables que le estaba echando a Isaac Arcelén eran enormes, porque por ahí entraban Morales y Clerc, que daba gusto al principio, y en el partido fue a más. Es que para mí ahora es titular indiscutible en esa banda derecha, ¿no? Y después pues ya veremos, me imagino que en el partido de Copa veremos la incorporación de Idrissi, y por muy bien que no parezca que haya salido estos jugadores, no hay que olvidar que necesitamos un delantero centro y, visto el panorama, un central como el Comer, porque si Fali ahora se va a perder lo suyo, Cala está como está y por lo visto Sergio, pues es raro que no lo pusiera el otro día. A mí me sorprendió que lo adelantara Arroyán, y yo en Arroyán la verdad es que me pone muy nervioso cuando lo veo sobre el terreno de juego, la verdad.
Sí, bueno, la verdad es que cuando, como la acción esta del otro día, cuando entra con los dos pies por delante, la verdad es que pone nervioso a cualquiera. José, tú que has sacado el nombre de San Emeterio, te hago la pregunta inversa, porque bueno, esto puede provocar, y de hecho parece que va a provocar, que ahora mismo tu representado Johnson sea el quinto centrocampista de la plantilla. El otro día deslizaba, sin decirlo tal cual, pero deslizaba Sergio en rueda de prensa que quizás salga alguno. Bueno, pues de momento los focos están apuntando a Johnson. Algo que decir también de tu representado, el otro día, bueno, está claro que viendo los cambios y demás, pues se ha quedado ahí un poquito rezagado, ¿no?
Bueno, quiero pensar que sea porque previsiblemente sea uno de los jugadores que ha pasado el COVID, digo previsiblemente porque eso no se sabe a ciencia cierta, y yo creo que Johnson tiene sitio en el Cádiz, el Johnson al nivel que estaba el año pasado. Este año pues no tuvo el favor del técnico en ningún momento porque parecía que cuando salía lo hacía responsable de los males del Cádiz siendo el primer sustituido. Y bueno, pues esas cosas tienen que influir, pero Johnson ha demostrado sobradamente que un sitio en esta plantilla tiene. Con respecto a las sensaciones buenas de otros jugadores y todos los que han mencionado, hemos mencionado aquí, quisiera apuntar a dos más. ¿Cuál fue Salvi, que pareció otro con respecto al de toda la temporada? Y después Álvaro Negredo, que bueno, que está demostrando que cuando juega en punta alguna va a tener y va a enchufar. Eso también contribuyó mucho a la victoria del Cádiz del otro día.
Sí, sí, está claro, porque independientemente de que físicamente pueda estar mejor o peor, que es cierto y que no hay que ser tampoco ciego y hay que reconocer que no está igual del año que el año pasado, ni por edad, ni por estado de forma propiamente dicho, pero seguramente de todos los jugadores ofensivos del Cádiz, pues es obvio que si a alguien le tiene que caer algo dentro del área y tiene mayor porcentaje de éxito, pues es a Negredo. De todas formas, pues sí es cierto que en estos últimos días de mercado pues habrá que apurar para el tema del delantero, porque, bueno, por ejemplo, en la final siguiente que estamos comentando frente al Mallorca, pues no va a estar el Choco por acumulación de amonestaciones, tampoco Fali por dos motivos, también por quinta amarilla y porque va a estar lesionado, vaya usted a saber cuándo, porque no vamos a tener, olvídense ustedes, parte médico ni estimación de baja. Pero tratándose de una rotura en el aductor, una semana no va a ser, ni posiblemente un mes tampoco. Así que seguramente también haya que acudir al mercado en ese sentido. Mirando un poquito al... Bueno, no sé si queréis hablar antes de eso, de esa tangana del final, de todo lo que se lió, un poquito... provocado o señalado también Alejo, ¿no? Porque claro, pues tiene sus cosas buenas como futbolista y sus cosas a lo mejor un poquito menos buenas y que no recibe demasiado cariño allá por donde va, digamos, ¿no? No sé qué os pareció, cómo lo visteis. Es verdad que por la tele tampoco es que se viera muy claramente lo que pasó, pero sí es verdad que, bueno, los futbolistas del Levante, algunos de ellos, en el caso de Morales, es que se iba para él como alma que lleva el diablo, ¿eh?
Yo, por lo que he podido leer, parece que hizo un gesto de la L, que significa pelele o algo así. Yo, como estoy un poco perdido con estos temas modernos del TikTok y todo eso, pues no sé exactamente de qué iba, pero quizás era un gesto que se interpretó despectivo.
Ah, pero yo eso no me he enterado, que yo es que tampoco estoy muy de TikTok. Yo no, sí había el gesto, pero que yo entiendo, lo que entendí, al menos, que a lo mejor estaba yo equivocado, pero lo que entendí es que como eran dos dedos, pues se pudo interpretar como que venga segunda o algo de eso, que si hubiera estado muy feo, ¿eh? En el caso de eso. Sí, ya lo he visto en la foto del gesto. Pero...
Claro, él luego jura que no ha dicho eso, que si no se retiraba del
club. Ya, pero digo no. que se pudo interpretar así y que en claro. El caso de que lo hubiera hecho, que si Alejo dice que no, pues por supuesto pues lo creemos, pero que sí. Si en el caso de si lo hubiera hecho, sí me hubiera parecido muy, muy feo y muy ruin, ¿eh?
No, ya, desde luego. Pero él dice que no lo ha hecho. Lo otro no sé cómo se interpreta, porque esos gestos están muy de moda y depende cómo lo quieras lanzar. En este caso creo que interpretaron que fuera despectivo. O lo mismo Morales, que es el que se va como un poseso por él, interpreta que dice a segunda o que sea el dedo hacia abajo. La L hacia arriba, que lo entiendo. Lo que pasa es que una imagen no sabemos, pero eso parece ser que es lo que dijo. Esos son lances de fútbol dentro de un futbolista que ya sabemos cómo es, que le encanta... la bulla y le encanta la tangana.
Es que fíjate que lo que sí sale por la tele, el inicio de la jugada y por lo que se lía, luego ni siquiera hay repeticiones ni nada. No sé por qué tampoco, ya. Porque bueno, es que no es que haya saltado un espontáneo y te lo tengan que ocultar, quiero decir, que lo podrían haber echado. Pero bueno, lo que sí sale y se ve bastante claro, que es que cuando ya más o menos se va apaciguando todo y hay amarillas para el propio Alejo, para Morales, creo que, no me acuerdo, para Soldado creo que también, hombre, pues se le enfoca un plano un poquito más corto a Alejo y le sale ahí la media sonrisilla en plan, mira, pues mira la que he liado. Pero al margen de eso, pues tampoco...
Hombre, él iba a tocar las narices, eso seguro, tocar las narices de sí, lo que pasa que, claro, no es lo mismo decir a segunda que poner ese signo que entiendo que es despectivo, porque tampoco sé muy bien el alcance de esa simbología. Pero que en cualquier caso sobra, ¿no? Porque el partícipe ha ganado, te quitas de en medio, pierdes el tiempo si quieres, o da un empujoncito para... Pero no hay por qué provocar ni nada de eso.
Hombre, hay que entender también la situación en la que están los jugadores y los aficionados del Levante, que no es fácil, ¿eh? De hecho, luego, después de eso, en los últimos minutos del partido, el grupo de aficionados que había del Cádiz en el Ciudad de Valencia, según nos cuentan nuestros compañeros allí, pues empezaron a cantar el Levante es de primera, el Levante es de primera, y hubo aplauso por parte de las dos aficiones, con lo cual eso pues chapó por las
por las dos partes. Eso siempre lo canta el que gana, ¿sabes?
Sí, ya, hombre, gana, claro, sí, ya, ya. Pero bueno, que también hay gente que gana y tiene mal ganar también. Y podrían haber cantado también a segunda y tal y cual. Y no lo hicieron. Quiero decir que cuando pasan cosas buenas, pues lo aplaudimos también. José Ignacio, tú que estás más al día de TikTok y de todas estas cosas, no sé cómo lo viste tú.
Como dependáis de mí para hablar de TikTok y cosas de estas, vamos apañados aquí. Yo es que no se sabe lo que pasa. Lo que sí tengo claro es que Iván Alejo es uno de los tuyos cuando está en tu equipo y vas a muerte con él, y es totalmente desquiciante para el equipo rival. Y esto lo sabemos con conocimiento de causa porque nos ha desquiciado más de una ocasión cuando ha sido rival, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues no lo sé. También date cuenta que es la zona donde estaban calentando todos los jugadores. Podría ser también algún tema con algún suplente, ya se monta toda la parafernalia hecha, ¿no?
Él dice, yo es que el gesto no sé lo que significa, porque a lo mejor es, yo qué sé, pues es que no lo sé, ¿eh? Pero imagínate, pues tiene una sobrina que se llama Lucía y le quería dedicar el gol, es que no lo sé. Pero él dice que se lo hace a la cámara, no a nadie.
Mira, eso sí te lo puedo explicar donde salió, como ha dicho Nacho, un poco mejor. Bueno, lo primero es que hay versiones que dice que te dicen a segunda y no sé qué historia, ¿no? Eso lo desmiente el propio Alejo. A mí me parecería una torpeza porque nosotros estamos en una situación por el estilo del Levante, entonces no lo entendería muy bien.
Sí, sí, eso es un poco como el otro día cuando en el Molinón algunos aficionados le empezaron a cantar a los del Cádiz a segunda, estando en segunda, ¿no? Es un poco, sí, un poco absurdo, sí.
Sí. Pues, y después está el tema de la L. Que el tema de la L es que sale, además lo dice, que él celebra con Salvi. Y hay una foto, ¿vale? Que él sale en Salvi y él agarrado con el simbolito de la L. Pero la L, eso sale a raíz de buscarle una explicación a través de una persona por eso, por como estamos haciendo aquí, por especular. Y la L en el mundo este de internet, mundo ahora videojuego, mundo gamer, ¿qué se llama, vale? El simbolito de la L se hace cuando tú has ganado y le quieres decir a tu contrincante que es un perdedor. Loser, de ahí la L. La L significa loser, ¿vale? Y de ahí es donde quieren sacar esto, que no deja de ser una conjetura más de una persona que puso por ahí lo que significaba la L, pero vamos... A mí me parece muy rebuscado.
Sí, pero por eso digo que no digo que no sea eso, ¿eh? Porque yo estaba totalmente al margen de este tipo de cosas de gamer y de TikTokers y demás. Pero que a lo mejor es eso, y no lo sé, porque vete tú a saber lo que ha pasado por la cabeza de Iván Alejo, pero que ya te digo que lo mismo es que quiere dedicarle el gol a una sobrina o a un sobrino o a un tío que se llama Luis, o es que algún conocido suyo se ha sacado el carnet de conducir y tiene la L. Quiero decir que es que puede ser cualquier cosa, que tampoco lo vamos a saber.
O sea, es que ahora circula una foto de José Mari que celebra los goles así, haciendo una L. Entonces, José Mari no ha tenido problema, ¿no? En ningún campo por llamar loser, en este caso, a nadie.
Ni me cuadra tampoco que sea muy, muy gamer, ni muy TikToker, pero bueno.
Pues sí, por eso te digo que la L puede ser cualquier historia. Ahora, que también, que cualquier gesto haya podido ser malinterpretado, por cierto, por gente que tampoco le tiene que dar tú mucho para que formen una buena. Morales me parece buen tío, pero también tiene su chispazo. Y después ya entran en juego soldados.
Bueno, ya eso soldado, es otra historia.
Soldados no vamos a descubrir ahora. Entonces, que quiera que ellos se la jugaban. Pues si para nosotros era una final, pues imagínate ellos. Entonces, ya es un cúmulo de cosas que puedo surgir todo, quiero entender, de un malentendido. Malentendido que, claro, que estando por medio gente como Iván Alejo, gente como Soldado, el entrenador del Levante que termina expulsado en esa jugada también, que tiene pinta de gustarle también una bulla muchísimo, pues no sé, pero al final es lo que digo, son todo conjeturas, y como Alejo ahora mismo va en mi equipo, pues yo voy a muerte con él.
Eso. Bueno, dos preguntas de forma breve, os hago los tres porque quería conocer vuestra opinión. La primera de ellas, en el partido frente al Mallorca, viendo que hay dos duelos también directos aparte del Cádiz, esto todavía quedan unos días, quiero decir que podéis cambiar de opinión de aquí a que sea el partido, pero viendo la importancia que tendría la victoria, también lo catastrófica, para mí por lo menos, que sería la derrota, ¿firmáis el empate frente al Mallorca? ¿Sí o no, Nacho?
Uf, a lunes, viviendo cómo está la cosa, yo te diría que sí, ¿qué quiere que te diga? Yo te diría que si me dices ahora mismo, sí, ahora sí, yo veo cómo encara el partido, cómo, depende de cómo va la semana, si se me lesionan tres esta semana.
Ya, pues, claro.
Yo ahora mismo, y habiendo ganado un partido y empatado otro, rival directo y que tenemos partidos en casa, yo firmaría el empate.
Uh-huh. Nacho, tenemos un sí. José Ignacio, ¿tú?
Yo a mí no terminaría muy enfadado, claro, según cómo se dé el partido, ¿no? Si es como el día del Español, pues me voy muy cabreado. Pero en principio no lo vería malo del todo, porque significaría que seguiríamos teniendo, estando a la misma distancia, vendrían dos partidos seguidos en casa. Sería como asegurar ahora lo que tienes, en vez de apostarlo todo, ¿no? Lo veo yo un poco así. Ah, por cierto, si ganamos, lo que pasa es que, además de salir del descenso, eso lo sabemos seguro, nos podemos aprovechar enfrentamientos directos, y el Granada, que no es enfrentamiento directo, pero el Granada va al Bernabéu. Por lo tanto, lo meteríamos otra vez de lleno en la pelea. Sería involucrar a más equipos, que creo que esto sí que nos vendría bastante bien.
Sí, sí, no estamos confiando del Madrid tampoco, ¿eh? Porque el Madrid vaya tela.
Sí, es cierto, pero bueno, alguna vez tendrá que echarnos un cable. José, para ti, ¿tú firmarías el empate?
Pues no, discrepo con ellos, no firmaría el empate y podemos salir trasquilados, pero si queremos mantenernos este año en primera, ya hay que lucharlo todo, y más contra un enemigo directo. Y a más, ¿por qué no lo firmo tampoco? Porque el Mallorca está en una situación no parecida, pero similar a lo que nos encontramos con el Levante. No porque esté el último, pero porque les ha entrado el miedo en el cuerpo, ¿eh? Se ve en las declaraciones, el entrenador está perdiendo un poco los papeles, y entonces no firmaría el empate. Después, conforme se vaya dando el partido, pues este Cádiz, que es Mr. Jekyll y Mr. Hyde, pues bueno, no te sé decir a lo largo del partido, pero de antemano no firmo el empate.
Venga, y otra de firmar, antes de ir con los mejores. Hoy quiero vuestros autógrafos. Venga, José, tú que estás hablando, comienzo contigo en esta. También es un debate que, bueno, no sé si se ha hecho así en plan público, en plan redes sociales y demás, pero sí, por lo menos en ciertos sectores y cierto grupito de cadistas, bueno, pues es un poquito más utópico, esta dicotomía en la que os voy a poner. También es de firmar. Sería... Si os aseguran que el Cádiz va a ganar la Copa del Rey y que va a descender a segunda, ¿lo firmáis? Es decir, ¿os valdría o preferís no ganar la Copa y quedaros en primera? José, ¿para ti?
Pues mira, mi opinión aquí no debe de ser importante, porque ya a mi edad, tengo una edad ya, sería si el Cádiz me dijeran que iba a ganar la Copa, pues sería, yo creo que una de mis últimas oportunidades de ver de que el Cádiz salía campeón de algo. Por lo tanto, aunque sea impopular, yo firmaría ganar la Copa.
Bueno, yo no sé si sería impopular, ¿eh? Yo de lo que he podido reclutar, por lo menos en mi entorno y demás, va ganando eso claramente. Y de hecho, yo también digo eso.
Bueno, ya te digo, yo por esa razón en exclusiva y porque tiempo de... Además, nos reafirmaría como equipo, en el sentido de que aunque bajáramos a segunda... tendríamos que mantener otro estatus debido a que,
claro.
Que jugaremos competiciones europeas y demás, y en el sentido que yo siempre hablo de lo que hay es que consolidar al equipo, pues aunque parezca que no, eso sería un paso para la consolidación del equipo, no un equipo modesto.
Es un título que no muchos equipos en España lo tienen. Nacho, ¿tú por qué te inclinarías?
Yo, fíjate, yo firmaría jugar a final y va a segunda, fíjate lo que tengo. Porque es una cosa que yo tengo en mente desde chiquitito, de los sueños, pues los sueños son, y yo tengo soñando jugar una final de Copa, porque para mí es el homenaje a la afición, es lo más grande que una afición puede vivir a este nivel, ¿no? Jugar una final de Copa, vamos, con público me refiero, claro, con lo que ello conlleva. Fíjate que yo firmo jugar a final y bajar. o sí. Jugarla.
Bueno, si jugamos la... Digo que este debate es un poco utópico también, ¿eh? Pero bueno, que por eso lo estamos haciendo así un poco distendido. Que ya jugar la final te garantizaría también jugar la Supercopa. O sea, que iríamos a Arabia, en fin, que estaría guay, ¿eh? Estaría una cosa... Estaría bien.
El ratito que íbamos ya, fíjate, tres o cuatro días de ratito.
Sí, sí. Y además, hombre, lo que pasa es que ya que juegan la final, pues ya que vamos, pues la ganamos. Pero bueno, pero que sí, jugar la final.
Hay que ganarla.
Sí, sí. Que estaría bien también. José Ignacio, ¿tú qué firmarías? ¿Quedarte en primera o la copa?
Yo ya te he dicho en prima varias veces que yo este tema no sé por dónde pillarlo, ¿eh? Pero sinceramente, si te soy sincero, como dice Nacho, para mí es un sueño de chico vivir una final de Copa, final de lo que sea con el Cádiz, hacer ese desplazamiento, todo, ¿no? Pero voy a ser un poco más frío, voy a seguir en mi línea de esto de la Copa. Para mí es importantísimo que el Cádiz se consolide en primera división. A largo plazo, eso es fundamental para la viabilidad del club, para todo. Yo veo muy de lejos así mejor la primera ref, esta nueva, y... La Copa del Rey, si tú te consolidas en primera división como debes consolidarte y como busco yo que lo haga el Cádiz, la Copa del Rey tendrás alguna posibilidad, alguna vez. Ahora, ascenso y descenso, no sé, no voy a decir la verdad, no es plato de buen gusto comerme otros 12 o 15 años por ahí vagando en los suburbios del fútbol. La
no,
verdad
no,
es que no.
Hombre, no, está claro. Digo que este debate lógicamente... Sí, Nacho.
Ha dicho bajar, no que vayamos hasta 12 años divagando. Entonces,
mira cuando bajamos, mira cómo está el club ahora, la deriva que lleva.
Hombre, a ver, es lo que decía José también, se supone, y todo esto es mucho suponer, que en el caso de que bajáramos en estas condiciones, pues la inyección económica sería todavía mayor, se podría hacer un equipo muy fuerte y muy mal se tendría que dar la cosa para que no subiéramos al año siguiente. Pero aquí se han visto cosas peores y sí, se puede dar, ¿no? Está clarísimo.
Pero, José, ¿y con todo ese dinero quién va a fichar? ¿Enrique?
Sí, bueno, esperemos que no, esperemos que ya no esté. Que evidentemente este debate no tiene sentido porque todos lo que firmaríamos de verdad es ganar la Copa y quedarnos en primera y ahí no habría discusión y estaríamos todos magníficos y todo estupendo. Pero bueno, por generar un poquito de vidilla esto, ¿no?
Yo digo todo esto para que tú me rescates los audios el 23 de abril, creo que es la final de Copa, el día 25 me puedes rescatar todos estos audios, José, te estoy facilitando el trabajo, hombre.
Sí, no, es que no quiero que lo celebre, cuando ganemos la Copa no te quiero ver contento ni nada, porque ya entonces no valdrá. Vamos con los mejores del partido del otro día frente al Levante, 3-2 y un punto. Nacho, para ti.
Mira, es una alegría que sea difícil elegir, pero yo te voy a decir... Alejo, Negredo y Salvi.
Alejo, Negredo y Salvi. José Ignacio.
13 de San Emeterio, 2 Alejo, 1 Ledesma.
2 para Iván Alejo y 1 para Conan Ledesma. Y José, para ti.
3 para San Emeterio, 2 para Alejo y 1 para Víctor Chus.
Y uno para Víctor Chu. Es verdad que todos los que están saliendo puntuados se lo merecen porque es complicado elegir esta semana. Bueno, pues el lunes que viene, ahí entre ese cierre de mercado, el partido de Copa y demás, pues tendremos tertulia para comentar toda la actualidad. Y ya pues volveré a lanzar esa pregunta de si firmamos que sigamos para adelante en la Copa y el resto de los partidos que tenemos por delante y demás. Ahora llegan las noticias aquí en la sintonía de Onda Cero, de la mano de Carmen Paul. Los deportes vuelven mañana a la 1:30 aquí en Onda Cero. Que pasen una buena tarde. Adiós.